en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Hoy es miércoles 2 de marzo del año 2022. Ayer llovió martes de entroido, una lluvia esperada, eso sí, la lluvia era deseada. Lo que pasa es que lo que obligó es a que alguna gente pues no disfrutase como quería del carnaval.
Vamos a ver, Juan.
A ver, Amelia.
¿Tú ya qué quieres? ¿Lluvia a la carta? Pues no. Cuando llueve, llueve, y que llueva, y lo siento, pero tiene que llover, y si se fastidia el carnaval,
bueno,
ojo,
solo han sido unas horas, porque llevamos un carnaval espléndido, con
muy buen tiempo.
Viernes, sábado, domingo, lunes, todos estos días con un tiempo espléndido, solo hay que ver el desfile de carnaval que tuvo lugar en la ciudad de Ourense. Hoy seguirá lloviendo esta tarde y hoy se pone el punto y final al entroido con el tradicional entierro de la sardina a lo largo de las distintas localidades de la provincia de Ourense. Hoy en la capital partirá a las 8 de la tarde de la Plaza Mayor para finalizar en el Parque de San Lázaro. Este año va a finalizar en el Parque de San Lázaro con la quema de la sardina. Eso sí, en Xinzo y en Verín la fiesta todavía va a continuar hasta el sábado y domingo de piñata. Porque hay mucha ilusión, porque es una fiesta...
Porque somos festeiros, déjate de historias, festeiros. Hombre. Que nos quiten la fiesta a los gallegos, sobre todo, vamos, aquí se arma la revolución. No, somos festeiros. Y cuanto más larga la hagamos, mucho mejor. Así que, oye, que nos queda todavía unos cuantos días para disfrutar.
Y es que este año, salvo porque no se organizaron desde los ayuntamientos, digo desde algunos ayuntamientos, estoy hablando del Triángulo más chico de Entroido, desfiles y no hubo orquestas, por todo lo demás parecía que estábamos en un carnaval de antes de la pandemia, ¿eh? Por la cantidad de gente que hemos vivido a lo largo de la provincia de Ourense. Aquí en la ciudad sí hubo un desfile de carnaval, ayer también hubo desfile de carnaval en Barbadas, pero la imagen de las calles pues era de ilusión, había muchas ganas de volver a vivir esta fiesta tan emblemática de la provincia de Ourense. Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido el carnaval en Ourense?
Pues como están diciendo, espectacular. Yo creo que todo el mundo tenía ya muchas ganas de que llegara. La provincia es entroidera, eso es indudable, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el carnaval, el entroido es fundamental en la provincia y yo creo que en todas los puntos de la provincia quedó claro, y en la ciudad pues ha sido un fin de semana espectacular que, como dice, aún termina, aún tiene hoy un día más para disfrutar de ese entierro de la sardina tan deseado también.
Hoteles llenos, restaurantes llenos, porque coincide además la celebración del carnaval, Flora, con el Campeonato de España de Atletismo en Expo Ourense, que atrajo a cientos de personas para disfrutarlo.
Efectivamente, fue un fin de semana de lleno absoluto total con el campeonato absoluto de atletismo de pista cubierta que se desarrolló este fin de semana en Expo Ourense. La ciudad estaba impresionante, no había una sola plaza hotelera, los restaurantes también. Yo creo que todas esas cuestiones son muy buenas para poner en valor nuestra ciudad. Nosotros estuvimos en Expo Ourense, en la pista de atletismo, y la verdad se escucharon comentarios de la ciudad, pues que siempre le alegran muchísimo a uno. Les encantaron la ciudad, les encantó la hostelería, les encantaron las termas, que ya muchos de ellos pudieron disfrutar de un día de termas. Es decir, que la gente se va muy contenta y con ganas de volver a repetir para mucha gente de la desconocida Ourense.
Hablando de termas, Flora, si se van abriendo las que se van abriendo, yo me vuelvo a pensar en la Chavasqueira. ¿Qué pasa con eso? Tenemos avisos de que salga adelante, ¿cómo está en este momento?
Pues las termas de la Chavasqueira están únicamente pendiente de una autorización de la Confederación Hidrográfica en un procedimiento que se inició en el año 2020 y que esperamos confirmar que se finalice en los próximos días. Un expediente de competencia de proyectos, un expediente complejo por los cambios de la normativa, y como todo el mundo sabe, la Chavasqueira pues está situada en el margen del río y por eso ha requerido de ese expediente tan largo administrativamente, que además pilló también en plena pandemia. Yo ya creo que tuve oportunidad de comentar que hace cuestión de hace un mes, porque creo recordar que fue por el 25 de enero, tuve una última reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica, a quien desde aquí agradecerle la inmensa colaboración que está teniendo para que este proyecto vaya adelante, y nos confirmó pues que faltando un último requisito para ese expediente, que esperaba confirmárnoslo próximamente, con lo cual el paso siguiente será por parte de la concesionaria empezar con la rehabilitación del edificio de la Chavasqueira y por parte del concello empezar con el proyecto de adaptación de las termas públicas de la Chavasqueira también a la normativa de la Xunta de Galicia.
¿Y esto a cuánto tiempo se puede ir? Digo porque en abril del 2019 fue cuando se quedó Pasto de las Llamas en las termas de la Chavasqueira. Estamos a punto de cumplir 3 años. ¿Para cuándo puede ser una realidad las termas de Chavasqueira?
Pues el proceso de ejecución, el proyecto de ejecución de la concesionaria es de unos meses simplemente, ¿no? Con lo cual nosotros confiamos en que a lo largo de este año 2022 podamos tener noticias.
¿Esas las privadas y las públicas?
Pues también, porque dependerá del proyecto y después de lo que sean las obras. Pero bueno, las obras de canalización, una vez que ya están autorizadas por la Confederación, pues no creemos ya que sean de mucho tiempo de ejecución.
¿Ya se han puesto en marcha las obras? ¿Se van a poner en marcha las obras en Muño das Veigas, en Chavasqueira?
Esos son los pasos siguientes. Las siguientes obras que se van a acometer son las de Muño da Veiga y también las de la Chavasqueira, cuando se permita, junto con la de las piscinas das Burgas, que ya tenemos todos los okays de patrimonio de la Xunta de Galicia, que como saben es un biqui, hay que cumplirlo, ¿no? Nos han dado ese okay, ahora estamos pendientes del proceso de contratación, que será una de las próximas obras que se puedan acometer.
Recordemos que hemos visto de nuevo a bañistas en las termas públicas. Hacía 2 años que no disfrutaban de las termas públicas, pero claro, hoy bañarse en las termas públicas no es igual que antes de la pandemia, ¿no? A los que quieran ir en estos próximos días, que todavía no hayan estrenado estas termas públicas, ¿cómo es el baño en las termas públicas con respecto a lo que se vivía antes de la pandemia, atendiendo a que se han adaptado a la nueva situación sanitaria, Flora?
Bueno, en primer lugar, las termas han cambiado mucho, aunque aparentemente mucha gente pueda decir que más o menos tienen la misma imagen que tenían, ¿no? Porque lo que se ha realizado fundamentalmente son arreglos internos. La problemática, la gran problemática que arrastra nuestras termas públicas es la calidad del agua, no en cuanto a la calidad minero-medicinal, que esa es indudable y de una calidad mágica, sino al tiempo que ese agua permanece estancada en lo que es la instalación. Y lo que se ha cometido fundamentalmente son obras de renovación en ese sentido. Donde está fundamentalmente el cambio es en la renovación constante que se hace de ese agua que está en la instalación termal, para que ese agua siempre tenga unas condiciones sanitarias buenas y que cumpla con la normativa. Después, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues las diferencias realmente no son muchas. Nosotros hemos publicado estos días las condiciones de uso de esas instalaciones, que mucha gente que es usuaria de las termas puede comprobar que vienen siendo las que ya estaban. Pues mire, en las termas no se puede comer, no se puede fumar, no se puede estar con un teléfono móvil molestando ni haciendo fotos a las otras personas usuarias. Hay que hacerlo, lógicamente, con un bañador, hay que hacerlo con unas chanclas, hay que ducharse recomendablemente con agua y con jabón antes de entrar en las termas. Quiero decir que son normas que hemos venido a repetir, pero que ya existían, ¿no? Son normas de convivencia que todos tenemos que cumplir. Hay una nueva norma que no es que sea nueva, sino que muchos usuarios ya nos están diciendo que nadie aguantaba ese tiempo, y es que las condiciones sanitarias nos dicen que no se debe estar dentro del agua en un periodo superior a 30 minutos.
Claro. Mucha gente que estaba más de media hora,
cocida, claro. Pero es imposible estarlo, porque es una cuestión de salud. Es decir, no es una cuestión que se nos haya ocurrido a nosotros desde la concejalía. Y es más, los propios usuarios, fans de las termas y que conocen muy bien el funcionamiento, incluso nos decían, nadie en su sano juicio está más de 10-15 minutos. Por lo tanto, hay gente que se atreve a decir, ¿cómo es posible que los del concello ahora no nos dejen estar dentro, es que lo que no se puede es estar más de 30 minutos, pero es una cuestión de salud. Esa temperatura tan elevada que tiene el agua no permite ni aconseja que eso se pueda hacer. Y por lo tanto, y como le digo, los propios usuarios nos lo decían, es que a nadie se le ocurre estar allí más de 10, 15 minutos. Normalmente la gente lo que hace es entra, pues se toma un primer baño, pues eso, de unos 10, 15 minutos, sale, se refresca con agua caliente, perdón, con agua fría, y después, pues en todo caso, vuelve a retomar el volver a entrar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora también tenemos unos aforos más limitados, tanto por la propia normativa como por el COVID, y por lo tanto nosotros, de alguna manera, hay que restringir el uso, siempre con la idea de que puedan utilizarlo otras personas que están. Que nadie prohíbe, porque yo ya he visto en algunas redes sociales que dicen, nos obligan a ir media hora y nada más, para eso no merece la pena ir. Pues sí que merece, porque allí hay una instalación muy óptima. Hoy mismo, no hace a lo mejor un día de sol, pero el propio viernes, el día que se inauguraron, hacía un día espléndido y había gente tomando el sol en el resto de la instalación y pasando una tarde pues muy, muy agradable. Lo que sí es cierto es que no se puede utilizar más de media hora seguida lo que es la instalación termal.
Bueno, ese es el mal uso de alguna gente, porque algunos iban a las termas como si fueran a bañarse en Samil, ¿no? Se echaban incluso crema protectora de sol como si fueran a la playa, y hay que darse cuenta también que hay que hacer un buen uso de las termas públicas. Son termas, no es la playa, es decir, hay que tomar determinadas medidas ante eso, y es muy bueno que se pongan encima de la mesa y que se atienda, ¿no? Y que se sea exigente, ¿no? Con esa gente cuando va a las termas públicas, tomar las medidas oportunas para que eso no se convierta en un circo realmente. Son las 12:41 minutos. Hablando de otros asuntos, justo hace una semana estaba con nosotros la concejala de urbanismo, Sonia Ogando, y nos contaba que al Plan General de Ordenación Municipal el alcalde había propuesto 8 modificaciones, y entre ellas había 3 que definía como muy peligrosas, ¿no? Entre ellas estaba la propuesta en la que está el rascacielos o las torres de Copasa en el río Miño. El alcalde de Orense ha dicho que está avalado por los técnicos esas modificaciones y que no suponen ningún peligro para las arcas municipales.
Bueno, me consta que mi compañera Sonia Ogando, que ejerce sus funciones en la concejalía, tenía una preocupación pues por esas modificaciones que se habían solicitado. Consideró que era necesario solicitar más informes, de manera que cuando el equipo redactor pudiera acometer esas modificaciones que se le solicitaban, pues tuviéramos todos los informes jurídicos para saber de lo que estábamos hablando. Al parecer, el alcalde no quiere paralizar esas modificaciones al equipo redactor, pero no ha puesto ningún impedimento en que se solicite en esos informes. Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe y todo el mundo considera que el Plan General de Ordenación Urbana tiene que ser un documento que cumpla todas las garantías jurídicas y la mayor seguridad jurídica que se pueda dar en el concello, porque estamos hablando de un documento de una gran importancia social, económica y para muchos años, ¿no? Y yo creo que Sonia Ogando en este caso ha actuado de una manera muy diligente, solicitando todos los informes para que cuando tengamos que tomar las decisiones que sean oportunas, pues estemos avalados pues por todos los informes jurídicos que sean necesarios, y así lo ha realizado.
¿Y en este momento en qué situación nos encontramos? ¿En qué momento del proceso antes de la aprobación definitiva del plan estamos?
Pues vamos a ver, en el 2019 ya se había hecho una aprobación provisional de ese plan, que después fue a la Xunta de Galicia y que había que retocar una serie de cuestiones que la Xunta había solicitado y que ya se han retocado, ¿no? Entonces, ahora mismo el plan siguiente será ver los informes sobre esas modificaciones y, en todo caso, someterlo de nuevo, entiendo, a una aprobación provisional y a un posterior, bueno, y un envío a la Xunta de Galicia para después una posterior aprobación por el Pleno. Pero insisto en que yo creo que es un plan que, por tan esperado, necesita, además de todas las garantías jurídicas y todos los informes que sean necesarios para ello, pues tienen que solicitarse, y de momento estamos a la espera de recibirlos.
Y sobre la última Junta de Gobierno local, el alcalde de Orense dice que retiró un punto del orden del día del Partido Popular porque no se había consultado con él.
Bueno, yo a ese tipo de consideraciones del alcalde no voy a entrar, porque No sé qué es lo que necesita, si necesita que se lo mandemos a través de un burofax, a lo mejor sí, habrá que empezar a mandarle las cosas así. No se puede estar paralizando las cuestiones que llevan su curso normal, ¿no? No tenía mayor importancia, nosotros no hemos insistido en ello de una manera más formal, porque no tiene mayor importancia que se aprobara el pasado jueves o se apruebe este jueves. Lo que pasa es que al alcalde le gusta ahora poner la puntilla sobre todo aquello que hace, y entonces, bueno, pues dice que no se le ha enviado. Me consta, porque además yo lo viví personalmente, que la concejala de urbanismo el martes de la semana pasada se fue expresamente a la alcaldía a enseñarle al alcalde eso que se iba a meter en el orden del día. Pero bueno, él sabrá las razones que le llevan a solicitar que se retirara para la próxima Junta de Gobierno.
Hay que decir que después hablaremos de los actos del 8M, que los está presentando ahora mismo la concejala de Igualdad, ¿no? Eugenia Díaz Abella.
Efectivamente.
Que van a ser numerosas actividades también las que se van a desarrollar en la ciudad.
Pues ahora mismo estaban con la rueda de prensa con esas actividades. Es un día para poner en valor y me consta que desde la Concejalía de Igualdad lo harán.
Y un día donde Alberto Núñez Feijóo va a anunciar esta tarde su decisión, Flora Moure.
Pues sí, esta tarde, por lo que sabemos, será un día de decisiones que, como ha pedido, pues tienen que ser en el lugar y con las formas precisas, y me consta que él lo ha hecho siempre así y así lo hará esta tarde en la Junta Directiva del partido.
Pues estaremos muy pendientes, claro que sí. Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Las 12:46 minutos.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Servicio V21.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gusteiz.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Ramos Dacal, odontólogos en Rúa Paseo 1.
Autos JM Nuntes.
Hermanos Pérez del Grupo Mobelría.
Pulpería Brasería Feira.
Tu tienda Cecotec en Ourense con Fogar en Bedoya 12.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Codisol.
Vive el invierno con tu radio.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas juveniles. ¿Qué lleva a un joven a meterse en estos grupos?
Son chicos que no suelen tener éxito en los estudios, que cuando salen del instituto no encuentran a nadie en casa.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente con el 5G en Estados Unidos y con los aviones?
La verdad es que el problema viene de antes. Es que ya se había planteado la preocupación de que esta tecnología inalámbrica 5G podría interferir con la electrónica.
¿Se han descubierto los restos de una nueva especie de dinosaurio? Es alucinante el descubrimiento.
La cantidad de información enterrada que habrá abajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hoy se inician los trabajos de urbanización y humanización de la calle Vázquez Núñez en el barrio de la Carballera de la ciudad. La ejecución de las obras se va a prolongar durante 5 meses. Esto obliga a cerrar la circulación de vehículos desde hoy, aunque se seguirá permitiendo el acceso a garajes, servicios de emergencia y vehículos de carga y descarga. Los desvíos de tráfico para itinerarios alternativos están establecidos por la Avenida de Portugal, por la calle Nicomedes Pastor Díaz, por la travesía Fernández Alonso y por la calle Martínez Sueiro. Son los cambios de tráfico que hay en estos momentos en la zona de Acarballeira, en la ciudad de Ourense, unos trabajos de urbanización y humanización de esa calle. Hoy se habla también de la visita hace 24 horas de la reina Sofía, que presidió en San Cibrao das Viñas el acto de celebración de los 25 años del Banco de Alimentos en Ourense, un acto en el que estuvo acompañada por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, la consejera de Política Social, Fabiola García, y el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Además, estuvieron presentes el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Pedro Llorca, y el presidente del Banco de Alimentos de Ourense, Cecilio Santalices. La reina Sofía, que después estuvo comiendo en el casco histórico ourensano, disfrutando de los manjares, de la gastronomía y de los productos autóctonos de la provincia de Ourense. En esa visita importante, para conmemorar los 25 años del trabajo que está haciendo el Banco de Alimentos, un trabajo excepcional durante esta pandemia. 25 años bajo la presidencia, ese acto de la reina Sofía, que nos acompañó durante 24 horas aproximadamente en la provincia de Ourense. Las 12:49. Bienvenidos los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este miércoles 2 de marzo del año 2022. Intervenidos más de 14.000 litros de vino en el municipio ourensano de Coles. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Ourense intervinieron 14.742 litros de vino en una empresa de Cambeo, en el concello de Coles. En el marco de la operación Opson, los agentes, en colaboración con el Servicio de Inspección de Defensa contra Fraudes y Calidad Alimentaria de la Consellería de Medio Rural, comprobaron que el vino contenía productos enológicos y aditivos no autorizados, así como etiquetado con variedades de uva para lo que la empresa no estaba autorizada.
Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Pues al igual que martes de Entroido, se esperan chubascos, fundamentalmente durante esta tarde y por la noche en la provincia de Ourense. Los termómetros marcarán hoy máximas de 14 grados en Obarco, 15 grados en Verín y en la capital de las Burgas. ¿Y cómo está la situación en las carreteras? Amelia González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues vamos a ver, según la información que recogemos de la página web de la Dirección General de Tráfico, encontramos advertencia de obras en la carretera OU113, que es la que une Verín y Vilar de Barrio, concretamente entre los kilómetros 10 y 20, entre Nocedo Doval y Souteliño. Ahí hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. También hay obras en la Nacional 120, en este caso en el kilómetro 588, bueno, desde el kilómetro 588 hasta el 589, entre Razamonte y Xubín, está el arcén cerrado en ambos sentidos de circulación. También en la Nacional 120, a la altura de Barreiros, en el kilómetro 567, hay una parte del arcén cerrado, y en la Nacional 525, obras a la altura del kilómetro 237, en Herbedelo, está el carril izquierdo cerrado en dirección hacia Vigo.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Ourense Club de Fútbol empató a 2 goles en casa ante el Viveiro. El Barco no pudo con el Estradense y empató a 1 gol en casa en Calabagueiros ante el equipo visitante. Y por otro lado, la Unión Deportiva Ourense también pasó el examen del Barbadas y se impuso 0-2 a domicilio.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La provincia orense tiene hoy 1.876 casos de COVID-19 y 53 personas hospitalizadas. De las 53 personas ingresadas en planta por coronavirus, 48 están en el complejo hospitalario, 4 en el hospital de Valdeorras, 1 en el hospital de Verín. Hay 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, 2 de ellos están en el complejo hospitalario universitario orense y hay 1 paciente en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Pues hoy se sigue hablando del carnaval, y es que hoy se va a poner punto y final al Entroido. Ayer Laza despidió el carnaval con el testamento do burro, después de que la plaza Picota estuviera llena con cientos de personas disfrutando al son de los peliqueiros. También fue una fiesta grande de martes de Entroido en las calles de Verín con los cigarrones y de Xinzo con las pantallas marcando el son. Ilusión y mucha fiesta se ha vivido en el Triángulo Mágico do Entroido. Martes de Entroido, que también fue especial en Barbadas, con el desfile de comparsas y carrozas, y en la ciudad, en este caso, fundamentalmente por el protagonismo de la pita de Aseiroás, se celebró la boda de la pita de Aseiroás, y también con la celebración de Paquita y Nicanor en el en el carnaval, en el entroido etnográfico que tiene lugar en el núcleo urbano de Seixalbo. Y hoy llega el entierro de la sardina, que marca este miércoles la despedida del entroido en la ciudad. La comitiva saldrá de la Plaza Mayor a partir de las 8 de la tarde, amenizada por la charanga Novaterra de Trives, y avanzará en este caso por las calles Lamas Carvajal, el paseo, hasta llegar al Parque de San Lázaro, donde finalizará y se procederá a quemar la sardina. Diferentes puntos de la provincia acogen hoy el tradicional entierro de la sardina para poner punto y final al entroido. Es el caso de Carballiño o de Rivadavia, donde empieza respectivamente a las 7:30, 8 de la tarde, y hay muchas otras localidades que también entre las 8 y las 9 de la noche va a desarrollar el entierro de la sardina, esta iniciativa que pone punto y final a la fiesta más singular que tenemos en la provincia de Orense. En algunas localidades todavía va a continuar, es el caso de Verín y Sinzo, donde todavía se celebrará este próximo fin de semana, el domingo y el sábado de Piñata. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de Ucrania, porque Cáritas Diocesana de Astorga ha habilitado una cuenta en el Banco Santander y también en Bizum para canalizar las ayudas económicas destinadas a la población ucraniana, y el próximo domingo, día 6 de marzo, va a anunciar en las parroquias de la diócesis, entre las que se encuentran las parroquias de Valdeorras, Trives y Obolo, una colecta que se realizará el domingo, día 13 de marzo. En un comunicado, Cáritas Diocesana de Astorga se hace eco del comunicado emitido por la presidencia de Cáritas Ucrania sobre la situación en aquel país, que ya vive unas condiciones críticas desde hace 8 años y se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas y desplazado a 1.5 millones de personas. Una situación que se agravó a causa de la pandemia de la COVID-19. Antes del ataque ya había 2.900.000 personas en la zona de conflicto necesitadas de ayuda humanitaria, según explica la presidenta de Cáritas Ucrania. Y la Confederación de Cáritas va a hacer un llamamiento de emergencia para apoyar a Cáritas Ucrania. El programa busca apoyar a las personas afectadas con comida, agua potable, refugio seguro, kits de higiene y también con transporte seguro de las personas más vulnerables a lugares donde tengan familiares o amigos.
Hasta 14 horas necesitaron los servicios de extinción para apagar el incendio declarado en una nave industrial en Obarco de Valdeorras, que afectó a otras dos. Un fuego que se inició el lunes por la tarde en una nave industrial y que causó mucha alarma por la humareda negra que generó y que era visible además desde toda la comarca. El incendio afectó totalmente una nave situada en la Avenida de Galicia y posteriormente se propagó a otras dos naves del polígono industrial, provocando el desplome parcial de las cubiertas. Lo más importante es que no se produjeron daños personales, pero sí daños materiales, y tampoco hubo combustión de otros elementos industriales que pudiesen elevar la toxicidad de los gases de combustión. Lo más significativo fue que no se registraron daños personales, pero como decíamos, hasta 14 horas necesitaron los equipos de extinción para apagar el incendio que afectó a tres naves industriales en Obarco de Valdeorras. Actualidad socio-religiosa, hoy miércoles de ceniza, comienza el tiempo de cuaresma y tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Catedral de Orense la celebración eucarística presidida por el obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos, con la imposición de ceniza. Como decíamos, comienza el tiempo de cuaresma en este miércoles de ceniza. La iniciativa, la celebración eucarística, tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Catedral de Orense. Son las 12:58.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que...
¿Qué jugador es?
El mejor de todos, estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que, ¿en qué os basáis?
¿Mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Se hace la Novo Motor.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
A Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Oren Óptica.
Moto Sucha, concesionario Yamaha y Piaggio Vespa.
Restaurante El Artesano Marisquería.
Euronissan del Plaza de la Marina.
Piscinas Gallegas.
Pasión Novias Comuniones en Samuel y Jan 4.
Yogurtería, chocolatería y gofrería Praza Mayor.
Colegio La Purísima, centro concertado plurilingüe.
Electrónica Japón.
Vive el invierno con tu radio.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.